La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Uno de los fenómenos que se producen en nuestro cuerpo si bebemos agua de coco es la mejora de la eliminación de líquidos. La razón es que facilita la acción de los riñones. Como sabemos, dichos órganos se encargan de expulsar los líquidos y los desechos a través de la orina.
Este proceso se complica cuando nuestra alimentación contiene exceso de grasa o de gluten, sobre todo porque funcionan de manera muy similar a un pegamento. En este sentido, el agua de coco obstaculiza la acción de los elementos nocivos para convertirse de este modo en un diurético natural. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que ya son asiduos, ya son amigos de este espacio. Para ellos, nuestra bienvenida también está asegurada.
Pues La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos a ir recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que 5 años.
5 años en los que vamos a ir desgranando esas verdades recogidas en el libro más maravilloso y excelente que existe, la Biblia. Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernard Magee.
Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Aquí el título es bien refrescante, La Fuente de la Vida.
Tú lo has dicho, Esperanza, bien refrescante. En este viaje también hay lugar para la buena música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos sigan puedan disfrutar.
Pues sí, la canción que tenemos preparada para hoy estoy segura que te va a encantar no solo a ti, Fernando, sino también a nuestros amigos. Así que vamos a escucharla y después decimos qué nos parece.
Allá vamos.
Solías pensar en todo aquello que estaba por decir. cuenta que esta vida es muy real y que es más emocionante si vuelves a soñar.
Un gran reto en la educación de los hijos es enseñarles a no someterse a las malas influencias. En clase, los niños, los adolescentes, los jóvenes, se ven expuestos a las prácticas y costumbres equivocadas y negativas que muchos de sus compañeros traen de su entorno. Y así como una esponja, ellos absorben lo que ven y escuchan, y a menudo pasan a imitar, a hacer lo mismo.
También los adultos estamos sujetos a sufrir cierta presión y cierta mala influencia del entorno. Por cierto, la Biblia nos da muchas alertas sobre este asunto. Es uno de los temas abordados en los versículos que descubriremos hoy en la tercera carta de Juan. Nos vamos a este libro a partir del versículo 10, concluyendo esta breve pero profunda carta, libro de la Biblia.
Pero antes de escuchar la reflexión en este día en la voz de Benjamín Martín, les recordamos nuestro número de WhatsApp. 601-20-32-65, 601-20-32-65. Envíen sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Para nosotros serán un regalo. Recuerden, 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Tercera de Juan, versículos 10 al 15. Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en esta tercera epístola del apóstol Juan. En nuestro programa anterior estuvimos observando al segundo de los tres hombres que se mencionaron en esta tercera epístola de Juan. En primer lugar, Juan mencionó a Gayo. Él era el hermano amado a quien se dirigía esta carta. Pero en la iglesia a la cual asistía Gayo había otro hombre. Y no estamos preparados para decir si dicho hombre, llamado Diótrefes, era o no creyente. No lo sabemos. Pero lo que se dijo en cuanto a él es que ambicionaba ocupar el primer lugar. Y esto hizo que él dejara de recibir a otros hermanos, es decir, a todos los evangelistas y maestros que viajaban de un lugar a otro. Además, expulsaba a cualquiera de la iglesia que recibiera en su propio hogar a algunos de esos hermanos. Esto era algo verdaderamente trágico, ya que ellos estaban viajando por el país y eran, en realidad, eficaces maestros de la Biblia. Hoy vamos a describir en primer lugar a Diótrefes y después a Demetrio, uno de los fieles creyentes desconocidos del pasado, pero que fue maravillosamente utilizado por Dios. Juan había dicho de Diótrefes que era uno que ambicionaba tener el primer lugar de importancia entre los demás, y una de sus malas acciones consistió en propagar comentarios negativos contra el apóstol Juan y contra los demás apóstoles, porque él pretendía ser el único líder de una iglesia. Era una persona que solo pensaba en sí mismo, se daba mucha importancia, y posiblemente debía haberse elegido a sí mismo para un cargo relevante en la iglesia. Era una de esas personas que no admitía discrepancias con su forma de pensar y consideraba como adversario a cualquiera que se le opusiera. Leamos entonces el versículo 10 de esta tercera y última carta de Juan. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. El apóstol dijo, al principio de ese versículo, «Por esta causa, si yo voy». Y no creemos que este «sí» expresara dudas en cuanto a sus deseos de ir. Vamos a ver, al final de la epístola, que Juan estaba pensando en ir a ese lugar. Pero nosotros nunca sabemos lo que puede suceder en un día determinado. Así que, fue como si Juan hubiera dicho, si yo voy, en el sentido de que si sucediera algo, si se presentara alguna dificultad, entonces él no podría ir. Pero él tenía toda la intención de hacer el viaje. No había ninguna duda en su mente en cuanto a sus deseos de hacerlo. Entonces la primera frase completa quedaría de la siguiente manera. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. En el cristianismo, la palabra importante es la verdad. La verdad se manifiesta a sí misma en el amor. Es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan importante como esto. Diótrefes ambicionaba ocupar el primer lugar, y esa es una de las características de la naturaleza física o carnal, ya que el fruto del espíritu es humildad. Pero Diótrefes era un déspota, un dictador. Ahora, hay que aclarar que la humildad o mansedumbre no indica necesariamente debilidad o cobardía. Lamentablemente no había en esa iglesia personas que hablaran en contra de Diótrefes. Por ejemplo, a Moisés se le consideraba un hombre humilde, pero cuando él se ponía en pie y hablaba al pueblo de Israel, no parecía ser un hombre muy manso y humilde en el sentido en que nosotros nos imaginamos la humildad. Él hablaba clara y directamente con la autoridad que Dios le había dado. El Señor Jesús era manso y humilde, pero en una ocasión, relatada en los Evangelios, expulsó a los vendedores del templo. En fin, consideramos que se debe hablar claro sobre este tema, teniendo en cuenta especialmente el ejemplo dado por el Señor Jesús, los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento y los profetas y escritores del Antiguo Testamento. Por todo ello, Juan advirtió en cuanto a este tema cuando dijo: «Si yo voy, recordaré las obras que hace». Este personaje, Diótrefes, en ninguna manera exhibió en su vida aquello que era precisamente la marca o señal de un cristiano. Podemos decir que él, aparentemente, no conoció la verdad. Juan continuó escribiendo en este versículo 10 lo siguiente: «profiriendo palabras malignas contra nosotros». Este hombre estaba tratando de destruir completamente la efectividad de los apóstoles, y especialmente la de Juan. Y el apóstol dijo: «Cuando yo llegué allí, no voy a dejar de reprocharle personalmente su comportamiento, y también lo haré públicamente, ya que está actuando con verdadera malicia y expresando palabras malintencionadas contra nosotros». El doctor Magee contó la siguiente experiencia de sus años en el ministerio pastoral de una congregación. Dijo el profesor lo siguiente: «Hace tiempo me llamó un hombre que había sido miembro de mi iglesia y me dijo que yo debía perdonarle por lo que él había hecho en cuanto a mí. Él había propagado el rumor de que había dejado a una iglesia en deuda, algo que nunca ocurrió en esa ni en ninguna iglesia en la cual yo hubiera desempeñado la función de pastor. La realidad fue que cuando salí de esa iglesia para desempeñar la misma función en otra, la dejé con un abundante fondo de reserva. Por lo tanto, él envió un informe falso. Pero al visitarme ahora, me dijo llorando que quería que yo le perdonara. Entonces le dije: a quien tiene que pedirle usted perdón es al Señor. A lo que él respondió: bueno, como me he arrepentido, ya se lo he expresado en oración. Entonces finalmente el profesor le dijo que una correcta actitud por parte suya sería hacer llegar un informe verdadero a todos aquellos que habían recibido un informe falso. Es que aquel hombre se parecía a nuestro personaje de la tercera epístola de Juan, es decir, a Diótrefes. A aquel le encantaba presidir reuniones y que se hicieran las cosas a su manera. Pero después de esa entrevista con el profesor, este recibió una buena noticia. Aquel hombre pareció experimentar un cambio porque se encontraba en otra iglesia, en la cual estaba llevando a cabo un buen trabajo. Y al recordar los incidentes, el profesor Magee pensó que quizás, en su momento, debió haber sido más severo con él, así como el apóstol Juan había actuado con Diótrefes. Porque Juan dio a entender que él iba a tomar la iniciativa, tratando el asunto personalmente con él. Finalmente, el versículo 10 dice: «Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia». Veamos cuán lejos llegó aquel personaje. Estaba expulsando de la iglesia a todos los que agasajaran a quienes el apóstol Juan había recomendado. ¿Qué situación tensa y desastrosa había llegado a producirse? La presencia de una persona como esta en una congregación basta para irla destruyendo. Podemos llamar a Juan el apóstol del amor, y muchos realmente así lo han representado. Pero el Señor Jesucristo le llamó el Hijo del Trueno, y estamos seguros de que cuando Juan llegó a aquella congregación, figurativamente hablando, se desató una verdadera tormenta, porque el apóstol iba a tratar directamente con este hombre llamado Diótrefes. Episodios como este constituyen ejemplos para la vida pastoral en nuestro tiempo, para prevenir este tipo de situaciones y tomar medidas que eviten divisiones y enfrentamientos en ciertos círculos cristianos. Continuemos leyendo el versículo 11 de esta tercera epístola de Juan. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El apóstol Juan animó a Gayo a que continuara practicando el bien y nuevamente enfatizó que él actuaba con justicia, era un hijo de Dios. Pero el que no practicaba la justicia no había nacido espiritualmente de Dios. Y ahora vamos a conocer mejor a otro de los personajes del libro, y hablaremos de Demetrio, un hombre serio y fiable. Este fue el tercer personaje. Era una persona amable, y cualquiera que le conocía se alegraba de su compañía. Así como Gayo era una persona encantadora y Diótrefes un déspota, ahora nos encontramos con Demetrio, una persona en la que se podía confiar. Leamos entonces el versículo 12 de esta tercera epístola de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos daban buen testimonio de este hombre, incluso la verdad misma. Era espiritualmente sano en la fe. Y el apóstol llegó a decir de él, nosotros también lo recomendamos. Toda verdad quedaba establecida mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y todos hablaban bien de Demetrio. La verdad misma daba testimonio de él, y Juan dijo que él también daba testimonio y lo enfatizó diciendo, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Por supuesto que la iglesia sabía que el testimonio de Juan era veraz. Evidentemente, Demetrio era uno de aquellos fieles creyentes que Diótrefes había expulsado de la iglesia. Solo tenemos un versículo que nos habla de Demetrio y es toda la información que tenemos sobre él. Nunca se le volvió a mencionar en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, este único versículo de la Biblia nos proporciona una perfección clara del carácter cristiano de este noble personaje. No lo podemos identificar con ningún otro individuo del mismo nombre. Su nombre significa perteneciendo a Deméter. En la mitología romana veneraban a esta diosa como Ceres, la diosa de la agricultura. Así que el nombre de aquel cristiano lo identificaba como un convertido del paganismo. Evidentemente fue criado en un hogar pagano que adoraba a los dioses de los griegos y los romanos. Y este hombre, una vez convertido, viajaba por varios lugares enseñando la palabra de Dios, y por su personalidad adornó la doctrina de Cristo. Como hemos dicho, otros testificaron de su carácter, y él fue fiel a la doctrina de las Escrituras. Así que Demetrio se encontraba entre ese grupo de hombres de quienes el apóstol Juan dijo que Diótrefes no quería recibir. Era uno de los predicadores itinerantes que recorrían ciudades y pueblos en el siglo I, hombres humildes, desconocidos y olvidados. Eran como los miembros de un gran ejército que propagó el Evangelio por todo el Imperio Romano y gracias a cuya labor pudo decirse que todo el mundo romano en aquel tiempo, es decir, el mundo civilizado de aquella época, fue totalmente evangelizado. Estaban propagando su mensaje más allá de sus fronteras, cuando la apostasía comenzó a establecerse y aparecieron hombres como Diótrefes. Demetrio fue una de las luces brillantes en el Nuevo Testamento, un creyente que vivió para Dios, una vida de santidad. En la actualidad y alrededor nuestro hay multitudes como él. No son personas como Diótrefes y ni siquiera como Gayo. No son cristianos sobresalientes, son sencillamente creyentes que practican la santidad, realizando la tarea que Dios les ha encomendado. De una manera humilde, quizás solo están enseñando a un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia. Otros se dedican a enseñar a los discapacitados. Son personas que no están buscando protagonismo ni notoriedad. No buscan ocupar cargos importantes y se limitan a formar parte de la Iglesia de una forma que casi pasa desapercibida para la mayoría. Pero son realmente las columnas de la Iglesia. Llevan el peso del trabajo y animan al predicador o a las autoridades de la Iglesia. Podemos decir que los que se parecen a Demetrio y por los que tenemos que dar gracias a Dios constituyen una gran mayoría de la Iglesia, y los que se parecen a Diótrefes son una insignificante minoría. El tiempo que utilizó Juan para expresarse aquí indicaba que Demetrio había tenido una buena reputación en el pasado y que aún la tenía. Esto quería decir que por un prolongado período Demetrio había demostrado tener una fe probada con el transcurso del tiempo. Esa constancia, esa continuidad y el hecho de que los cristianos supieran que se podía confiar en él hicieron que la gente le conociera como un hombre de Dios. Estaba a la altura de la definición de un verdadero cristiano, de un fiel creyente. Una persona de semejante talla honraba a la doctrina cristiana y al nombre de Cristo. La verdadera prueba de la vida cristiana no tiene lugar en los lugares públicos, respaldados por el aplauso o los elogios. Mirando retrospectivamente al principio de la Iglesia, diremos que hubo unos 5 millones de mártires que dieron testimonio de la verdad del Evangelio, entregando sus vidas por la causa de Cristo en los primeros 3 siglos. ¿Sabía usted que hubo muchos millones más que dieron testimonio de su fe por medio de las vidas fieles que vivieron? En ellos no había nada espectacular, nada sensacional, nada que sobresaliera de una forma especial. Simplemente vivieron para Dios. Tenían un propósito para vivir, una dirección, una meta para alcanzar. Y experimentaron una vida emocionante. Nuestra civilización contemporánea está pasando por la decadencia que caracterizó a Roma en el siglo I. Después de la Segunda Guerra Mundial, un autor inglés escribió un libro titulado Mirando hacia atrás con ira. Esta obra reveló un pesimismo insondable, sin ninguna esperanza para el futuro. Este sentimiento, que ha afectado especialmente a los jóvenes y que se ha expresado a través de las más variadas formas en la música y en otras manifestaciones del arte y la cultura, se ha venido transmitiendo generación tras generación hasta llegar a nuestros días. En otros programas ya hemos comentado algunas expresiones actuales de este sentimiento, evidentemente en el escepticismo hacia todo aquello que sea sobrenatural y hacia valores espirituales y morales que se encuentran en las Sagradas Escrituras y cuyo abandono está causando crecientes daños a la infancia, a la juventud y a la convivencia social. Así que miramos a aquellos cristianos de la Iglesia primitiva con cierta nostalgia. Aquellos dignísimos nombres de hombres y mujeres, humanamente hablando, se han perdido en el anonimato. No los descubriremos en las páginas de ningún registro histórico, pero algún día los encontraremos escritos en el libro de la vida por la mano del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Vivieron para Dios, desconocidos para el mundo, y de esa misma forma murieron. Continuamos ahora leyendo el versículo 13 de esta tercera epístola de Juan. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Aunque Juan escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, 2 de los libros más largos del Nuevo Testamento, dijo con toda sinceridad que prefería decir las cosas verbalmente a tener que escribirlas. Y continuó escribiendo lo siguiente en el versículo 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Este encuentro va a ser una realidad para usted y para mí algún día. Vamos a poder hablar con Juan cara a cara. Quizás quisiéramos hablar con él en cuanto a estos breves libros que él escribió. Seguramente tendríamos muchas preguntas que hacerle, pero este versículo se refiere concretamente al hecho de que él vendría a hablar personalmente con aquellos hombres del siglo I. Seguramente tendría la intención de hablar con Diótrefes, con Gallo y con Demetrio. Y finalmente el versículo 15 dice, «La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos». A cada uno en particular. Esta fue una hermosa forma de terminar la epístola. Frente a nosotros han pasado ante nosotros los nombres de Gallo, Diótrefes y Demetrio. Hemos visto que la Iglesia del siglo I estaba pasando por pruebas. En 2 de estos personajes hemos visto un ejemplo de cristianos genuinos, auténticos, y en el tercero un ejemplo de un cristiano falso. Así que en esta carta hemos visto al Evangelio encarnado en personas que transitaron por aquellos caminos romanos. Y a pesar de que, a veces, nuestras fuerzas flaqueen, en nuestro tiempo necesitamos hacer circular el Evangelio, tanto por los caminos más concurridos del mundo de nuestra generación, como por los senderos más apartados y solitarios. Amigo oyente, hemos llegado, pues, al final de nuestro estudio de esta tercera epístola del apóstol Juan, y queremos agradecerle su compañía y participación. Si a lo largo de nuestro estudio han surgido dudas o preguntas sobre algún punto que hayamos tratado, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros y tendremos sumo agrado en contestarle tan pronto como nos sea posible. En nuestro próximo programa regresaremos al Antiguo Testamento para estudiar el libro del profeta Nahum, que fue uno de los llamados profetas menores. Hay que destacar también que el libro de Nahum es una de las obras menos conocidas por los lectores de la Biblia, así que al comenzar una nueva etapa, le invitamos cordialmente a acompañarnos en esta nueva etapa de nuestro largo viaje a través de la Biblia, esperando que la palabra de Dios esté pasando a formar una parte importante de su vida. Y será, entonces, hasta nuestro próximo encuentro.
Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy y aprender enseñanzas que nos son de total utilidad para el momento actual.
Así es, Fernando. Esto es parte de lo que hace la Biblia, uno de los libros más actuales que existe. Lo que pasó ayer me permite aprender para el momento presente.
Bueno, amigos, llega el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Lo pueden solicitar llamando al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado 24081-24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues porque hay muchos oyentes que colaboran de una manera sistemática y desinteresada para la producción y transmisión de este espacio. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio.
Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí disfrutarán de una variadísima programación las 24 horas al día, y si lo que quiere es oír alguno de los programas anteriores, directamente es cuestión de ir a www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, toca el momento de decir adiós.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura, y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.